Bien, dicho esto, vamos a hacer ahora sí la segunda lectura también en Oseas y ahora leeremos el final de Oseas. Hemos leído antes el principio de esta profecía de Oseas y ahora leeremos el final, que es Oseas 14, y este capítulo entero también es cortito, Oseas 14 del 1 al 9 como segunda lectura. Dice así Oseas 14, del 1 al 9. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Una de las preguntas más frecuentes que se hace, que nos hacemos, acerca de Dios, y una de las preguntas más difíciles de contestar es ¿por qué permite Dios que pasen las cosas que pasan? Pues creo que esta profecía de Oseas nos puede ayudar a, por lo menos, aproximarnos a una respuesta a esa pregunta tan difícil. Llevamos unos 9 meses en este libro, en esta profecía de Oseas, y hoy, esta mañana, voy a terminar esta serie de 21 predicaciones basadas en Oseas. Y lo que voy a intentar hacer es resumir la profecía entera de Oseas en 2 grandes temas. O sea que voy a hacer un repaso de todo lo que es este libro de Oseas. Voy a ir sacando de este libro los 2 grandes temas de Oseas. ¿Cuáles son esos 2 grandes temas de Oseas? Pues son, en primer lugar, la gran infidelidad de Israel. Y en segundo lugar, el gran amor del Señor. En primer lugar, la gran infidelidad de Israel. Y en segundo lugar, el gran amor del Señor. Si alguien os pregunta, oye, ¿tú me puedes decir de qué va el libro de la Biblia que se llama Oseas? ¿Me puedes resumir de qué va ese libro de la Biblia? O sea, si tú puedes decirle, pues sí, te lo voy a resumir en 2 frases. Habla de la gran infidelidad de Israel y habla también del gran amor del Señor. O podemos decirles, pues habla de nuestra gran infidelidad y habla del gran amor del Señor por nosotros, que también es así. Así que vamos con el primero de esos grandes temas de Oseas, la gran infidelidad de Israel. Y lo que voy a intentar hacer es contestar la pregunta, ¿en qué se ve aquí en Oseas? ¿En qué se ve esa gran infidelidad del pueblo de Israel al Señor? Y después aplicarnos a nosotros lo que veamos sobre el pueblo de Israel. Y voy a decir 7 cosas como muestras, como ejemplos de esa infidelidad del pueblo de Israel al Señor. Vamos a ver 7 cosas en este libro sobre esa infidelidad de ellos y también sobre nuestra infidelidad al Señor. En primer lugar, se ve la gran infidelidad de Israel al Señor en que se olvidaron del Señor. Es la primera cosa, se olvidaron o se olvidaban una y otra vez de Él, del Señor. Déjame que os diga que esta mañana voy a estar corriendo un poco por el libro de Oseas, citando palabras de Oseas, de aquí y de allá. Si queréis intentar buscar los versículos que yo vaya diciendo, podéis hacerlo, pero si no, quizás no sea necesario. Podéis simplemente escuchar o tomar notas y después buscar los versículos. Pero vamos a ver en cada ejemplo varios versículos de Oseas donde vemos cada ejemplo. Entonces ahora estamos viendo las veces que Israel se olvidaba del Señor. Esto lo vemos, por ejemplo, en Oseas 2, versículo 13. Oseas 2, 13, al final del versículo donde dice: se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Hablando de Israel, el Señor dice, ¿lo veis? Se iba tras sus amantes, otros dioses falsos, y se olvidaba de mí. En un sentido, este pecado de olvidarse del Señor era y sigue siendo la raíz de todos los pecados, tanto de Israel como de nosotros. También cuando nos olvidamos del Señor es cuando nos metemos también en todo tipo de pecados, ¿no? También lo vemos en Oseas 8:14, donde dice: olvidó pues Israel a su Hacedor, olvidó Israel a su Hacedor. Y lo vemos al final casi del libro en Oseas 13, versículo 6, cuando dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Es la queja del Señor en estos versículos. Mi pueblo se ha olvidado de mí, ¿no? Y simplemente en cada uno de estos puntos yo quiero que pensemos en nosotros, ¿no? No que sea una lección sobre la historia antigua de Israel, simplemente, sino que pensemos en nosotros. ¿No nos olvidamos nosotros muchas veces del Señor? En muchos sentidos, nos olvidamos de muchas cosas que Él ha hecho por nosotros durante toda nuestra vida y nos olvidamos. A veces le pedimos cosas en oración y el Señor nos las da y después nos olvidamos de darle las gracias por lo que nos ha dado. Muchas de las bendiciones de Dios las damos por hechas, por sentadas, la vida misma, el poder despertar un nuevo día y ver salir el sol y disfrutar de una buena salud para poder venir a la iglesia y adorarle con su pueblo. Y no le damos gracias, lo damos por sentado, como si fuera un derecho nuestro, en vez de ser lo que es de verdad, un regalo de Dios. Y tenemos familias, gente que nos quiere, gente que queremos, tenemos amigos, tenemos... Muchos de nosotros, aunque no tengamos trabajo, todavía hay casi todos los días, por no decir todos los días, hay comida sobre la mesa. Y todo eso es la mano de Dios. Pero nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de que ha sido Él que nos ha dado todas estas cosas. Y nos olvidamos de algo tan grande como es la salvación. Bueno, ya la tengo. Ya tengo mi pasaporte. Ya puedo ir al cielo cuando me muera, sea cuando sea. Pero nos olvidamos de la maravilla que es que Dios nos haya salvado. Es algo por el cual deberíamos estar cada día y todo el día dándole gracias y llorando de gratitud y de amor por el Señor. Pero nos olvidamos, perdemos ese sentimiento de asombro ante la grandeza de la salvación. Nos olvidamos del Señor, al igual que ellos también lo hacían. Y como digo, creo que es la raíz. Dicen que el amor al dinero, bueno, dice la Biblia, es raíz de todos los males, pero también el olvidarnos de Dios es raíz de muchos males. y de muchos pecados nuestros. Sigamos. En segundo lugar, se ve la gran infidelidad de Israel al Señor en que se apartaron del Señor, se olvidaron del Señor y también se apartaron de Él. Cuando nos olvidamos de Él, también nos apartamos. Ponemos distancia entre Él y nosotros. Eso no lo hace Él, lo hacemos nosotros. A veces le echamos la culpa al Señor cuando no lo sentimos cerca, pero si Él no está cerca o no parece que esté cerca, la culpa es nuestra, no es de Él. No es Él quien se haya alejado de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y eso es donde lo vemos aquí en Oseas. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 2. Al final, cuando dice, tómate una mujer fornicaria, hablando el Señor al profeta Oseas, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Apartándose del Señor, ¿lo veis? 4.16, Oseas 4.16, también es otro ejemplo de esto. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, o sea, del Señor. O capítulo 7, versículo 13, otro ejemplo. Ay de ellos porque se apartaron de mí. ¿Ves cómo las mismas palabras van saliendo una y otra vez? No solamente una vez, sino muchas veces. Yo solo os estoy dando algunos ejemplos, pero para que veáis que el Señor está repitiendo las mismas quejas contra su pueblo porque eran cosas que estaban haciendo una y otra vez, apartándose de Él. También capítulo 9, versículo 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, apartándote de tu Dios. Oseas 9, versículo 1. Y otra vez nos lo tenemos que aplicar a nosotros. No solamente nos olvidamos de Él, nos apartamos de Él. Hablamos de creyentes apartados. ¿Quién de nosotros en algún momento no se habrá apartado? Quizás hayamos seguido asistiendo a nuestra iglesia. Pero eso no quiere decir nada. Porque podemos estar apartados de Él en el corazón. Aunque mantengamos las apariencias externas para que nadie más se entere de nuestra situación espiritual. Seguimos yendo a la iglesia, pero en el corazón estamos ya desde hace tiempo apartados del Señor. También lo hacemos nosotros. También caemos, ¿no? En este pecado, en esta infidelidad. En tercer lugar, se ve la gran infidelidad de Israel al Señor en que adoraron a los Baales. Bueno, ya os lo he dicho varias veces, los Baales no era uno solo, aunque se habla aquí de Baal con mayúscula, pero también se habla de varios o muchos Baales. Los Baales eran dioses de los pueblos que estaban alrededor de Israel y sobre todo se consideraban dioses que daban fertilidad. Eran dioses de la fertilidad. Entonces la gente pagana adoraba a esos Baales esperando en su mentalidad quizás supersticiosa que esos Baales, que no existían, evidentemente, pero ellos creen que sí, les dieran buenas cosechas, muchos hijos, mujeres embarazadas para tener muchos hijos y tal. O sea que ellos miraban a los Baales para bendecirles con fertilidad en todos los sentidos. Y Israel, aun siendo pueblo de Dios, llegó a caer en eso también, imitando la superstición de los que no eran del pueblo de Israel, ellos también acabaron adorando a los Baales, esperando recibir bendiciones de ellos. ¿No? Vemos esto aquí también en Oseas, capítulo 2, versículo 8. Ella no reconoció que yo le daba, dice el Señor, el trigo, el vino. O sea, que dice el Señor, ¿por qué adoráis a los Baales cuando soy yo el que os da estas buenas cosechas? Y todo lo que tenéis viene de mi mano. Y ahora lo que hacían era tomar lo que Dios les había dado para presentarlo como ofrenda a los Baales. ¿Os imagináis la indignación de Dios? Él les ha bendecido con cosechas, con trigo, con comida, con muchas bendiciones. Lo que hacen es tomar una parte, como las ofrendas, una parte de las bendiciones de Dios y en vez de presentársela al Señor, se lo presentan a los Baales. Como si fueran ellos los que bendecían al pueblo de Israel. Y esta es la queja del Señor aquí en 2.8. No reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, en vez de ofrecérmelo a mí, dice el Señor. También vemos esto en 2:13. Yo la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. También versículos 16, 17, también capítulo 2. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres, porque estaban mencionando mucho los nombres de los Baales como si fueran dioses, cuando no lo eran y cuando el Señor era el único Dios verdadero. Y eso es decir, cuando yo os sane, ya no vais a seguir hablando de vuestros Baales, porque ya no van a ser nada para vosotros cuando os arrepintáis de vuestros pecados, etc. Y en el capítulo 11, versículo 2, también dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban, etc., etc. Y como he intentado transmitir en esta serie de predicaciones, y no lo voy a repetir mucho más, pero siempre tenemos que reconocer que también somos idólatras. También nosotros tenemos nuestros ídolos. Son ídolos quizás diferentes, más sutiles, más sofisticados que los Baales en aquel entonces, pero no quiere decir que no seamos igualmente idólatras, porque en nuestros corazones tenemos otros dioses ocupando el lugar del Señor. Cosas que parece que significan más para nosotros que el propio Señor. Son ídolos. Y muchas veces tenemos que reconocer que hoy día, aquí en este país, en Europa también, hoy día seguramente el ídolo número uno no es otra cosa que el dinero. Y lo que el dinero puede comprar y conseguir. El materialismo, el consumismo, todos esos ismos tan malos hoy día que nos contagian a nosotros, al final acaban siendo nuestros Baales, nuestros ídolos en lugar de Dios, en lugar del Señor. En cuarto lugar, vemos su gran infidelidad en que despreciaron la ley del Señor. Sabemos que la idolatría va en contra de los dos primeros de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primero. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada para postraros delante de eso. Y lo estaban haciendo. Es idolatría. Va en contra de los dos primeros de los 10 mandamientos. Pero de hecho, ellos estaban infringiendo todos los mandamientos, no solamente los dos primeros. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Oseas 4:2. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden. O sea, que un montón de pecados, todos ellos en contra de alguno de los 10 mandamientos o de los todos los mandamientos de Dios. Versículo 6 también de Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y ahora fijaos, porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste la ley de tu Dios. Estaban despreciando, menospreciando algo tan precioso como era la ley que Dios les había dado para su bien y para la gloria de Dios. Oseas 8:1, pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto. Y ahora fijaos, se rebelaron contra mi ley. Se rebelaron contra mi ley. Israel había caído no solamente en olvidarse, apartarse del Señor, en postrarse ante los Baales, también estaban despreciando todo lo que era la ley de Dios, que era tan buena, venía de Dios para ellos, para su bien, para ordenar su sociedad y sus vidas, pero estaban despreciando y rebelándose contra esa ley de Dios. También en 8:12. Lo dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La ley de Dios les parecía una cosa extraña al propio pueblo de Dios. Ya no querían conocer la ley de Dios. Y bueno, nosotros también, en pocas palabras, creo que podemos caer y caemos de hecho en no saber valorar la ley de Dios. ¿Por qué siempre vemos los mandamientos de Dios como algo desagradable, ¿no? Como una carga, cuando las buenas leyes son para nuestro bien, son para protegernos de todo tipo de daño. Dios, cuando nos da su ley, es como un padre bueno poniendo normas para sus hijos para su bien, no para fastidiarles. Pero ¿por qué vemos siempre los mandamientos de Dios como un problema? Oye, ¿por qué tenemos que ser obedientes y cumplir tantos mandamientos? Pero es que es para nuestro bien. Además de ser para su gloria, es para nuestro bien personal, familiar y en todos los sentidos. Y también nosotros caemos a veces en despreciar. Hoy día, muchos creyentes dicen o decimos, no queremos ser legalistas. Cuidado con el legalismo. Y yo estoy de acuerdo, El legalismo es una cosa muy mala. Que tengamos mucho cuidado con el legalismo. Pero no vayamos al otro extremo de tratar la obediencia a Dios como si fuera una cosa mala. Obedecer a Dios no es una cosa mala, es una cosa buena. Pero no solo buena porque Él nos lo pide, es buena para nosotros la obediencia al Señor. Cuando le obedecemos, salimos bendecidos por esa obediencia. Entonces, cuidado con el legalismo, pero también cuidado con tomar a la ligera el privilegio de obedecer a Dios y su ley. En quinto lugar, vemos la infidelidad del pueblo de Dios en que no escucharon la voz de Dios. Oseas 4:1, cuando tiene que decirles, oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Capítulo 5, sacerdotes, oíd esto, estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. ¿Por qué les tiene que decir de forma tan insistente que escuchen, que oigan? Que presten atención, porque no lo estaban haciendo. No querían oír lo que Dios quería decirles. También lo vemos en Oseas 9:17, cuando dice, mas mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. ¿Lo veis? Porque no le oyeron. Estaban pecando, Dios les enviaba a sus profetas para intentar corregir sus errores y pecados, pero no quisieron oír la voz de Dios a través de los profetas. También lo vemos en 11:2. Cuanto más yo los llamaba, o sea, Dios les llamaba, y dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. No querían oír lo que Dios quería decirles. Y creo que también nosotros caemos en esto. A veces cuando estamos en una situación de pecado, el problema no es que no sepamos que está mal lo que estamos haciendo. Lo sabemos perfectamente. El problema es que no queremos cambiar. El problema no es una falta de conocimiento. El problema es que nos gusta pecar, nos gustan ciertos pecados y no queremos cortar con ellos. Ese es el problema. Y cuando Dios nos quiere dar un toque por alguna predicación o por su palabra cuando la leemos en casa o donde sea, cuando Dios nos quiera hablar, tapamos los oídos porque no nos interesa oír lo que Él nos quiere decir. Ese es el problema. No una falta de claridad en el tema en sí. En sexto lugar, se ve la gran infidelidad del pueblo de Dios en que confiaron en otros salvadores. El Señor es un Dios salvador. Lo ha demostrado tantas veces, no solamente lo que nosotros llamamos la salvación del alma o la salvación eterna, el cielo, el perdón de pecados, pero pensad en el Éxodo. Dios salvó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Una y otra vez Dios salvó a su pueblo de sus enemigos. Salvó a David en los Salmos. Él alaba a Dios por haberle salvado una y otra vez de sus enemigos que querían matarle. Y Dios le había protegido. Dios salva de muchas maneras. Pero ellos estaban acudiendo a otros salvadores. ¿A quiénes? Pues estaban confiando en sí mismos. Esto lo vemos aquí, 8:9. Dice, bueno, ellos subieron a Asiria. Asiria era el gran imperio en aquel entonces, en tiempos de Oseas, y estaban intentando hacer una alianza con los asirios para ver si los asirios les daban cobertura, por así decirlo. En Oseas 10:13 dice, confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Confiaron en sus propios ejércitos para poder defenderse contra los enemigos. Oseas 12:1 dice que hicieron pacto con los asirios otra vez y el aceite se lleva a Egipto. Estaban intentando hacer una alianza con los asirios en el norte y también con Egipto en el sur intentando, en vez de confiar en el Señor, confiar en alianzas políticas y militares, en vez de confiar en Dios como su Salvador. Y creo que a veces nosotros también caemos en esto, desconfiamos. Aunque cantemos el Señor es mi luz y mi salvación, yo viviré confiado, como hemos cantado en Salmo 27, pero en la realidad muchas veces no estamos confiando en Él y demostramos con nuestros hechos que en quien estamos confiando es en otras personas, en lo que tenemos en el banco, en el trabajo, en las amistades, en el pastor, en la iglesia, en mil cosas, pero no estamos confiando en el fondo en el Señor para que sea Él nuestro Salvador y nuestro Ayudador. Y en séptimo y último lugar, estoy hablando de ejemplos de la infidelidad del pueblo de Dios. Su gran infidelidad se ve en el hecho de que no volvieron al Señor. Cuando Él les llamó a volver a Él, ellos no quisieron hacerlo. Oseas 7:10, capítulo 7, versículo 10, la soberbia de Israel testificará contra Él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Él les llamaba a volverse a Él, y no quisieron volverse al Señor. 7:16 también dice, volvieron, pero no al Altísimo. O sea que hubo un volver, pero no volvieron a Él, volvieron a otras cosas y personas. Y también lo vemos aquí en 11:5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Convertirse significa lo mismo que volverse. Es otra forma de decir, no han querido volverse a mí, dice el Señor. Y también nosotros, a veces cuando el Señor está llamándonos a darnos cuenta, está poniendo el dedo en la llaga de lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas, pero no queremos volvernos. No queremos cambiar, no queremos arrepentirnos de eso que está mal en nuestro corazón o en nuestra vida. Bueno, todo esto es un resumen del primer punto, la gran infidelidad de Israel al Señor en este libro de Oseas. Pero quiero pasar al segundo gran tema de Oseas. Hemos visto la mala noticia y ahora pasamos a la buena, el gran amor del Señor. Hemos visto la gran infidelidad de Israel y ahora estamos viendo el gran amor del Señor. ¿En qué se ve el gran amor del Señor por su pueblo aquí en Oseas? También tengo siete cosas, pero por amor al tiempo voy a resumirlas de forma más concisa y más breve, ayudándome el Señor. En primer lugar, se ve el gran amor del Señor por su pueblo en que Él habla a su pueblo. Si pensáis en todo lo que hemos visto de esa infidelidad de Israel al Señor, el Señor tenía motivos de sobra para no hablarles más. Pero el Señor sí les habla. El Señor les manda a diferentes profetas. Sabéis que Oseas no era el único profeta en ese momento. Eran los tiempos de Isaías también y de Miqueas. Había varios profetas transmitiendo el mensaje de Dios a su pueblo en aquel entonces. A veces no vemos esto como una muestra de la voz del Señor, pero lo es. Cuando el Señor nos habla, aunque sea para regañarnos y para reprendernos, es amor, no es otra cosa. Lo peor que nos puede pasar es el silencio de Dios, que no nos hable. Pero cuando sí nos habla, aunque sea para corregir y para echarnos en cara lo que estamos haciendo mal o lo que sea, pero el hecho en sí de que nos hable es una muestra de que nos ama. Si no nos amara, no nos hablaría. Y si nos habla, es porque nos ama. Y, evidentemente, el Señor nos habla. Sabéis que en Amós se habla de esa hambre, que iba a haber hambre, no de hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios es cuando tenemos que estar preocupados. Cuando hay hambre, cuando no está disponible la palabra de Dios, o no tan fácilmente, es entonces cuando tenemos que estar preocupados. Quizás estemos viviendo ahora en tiempos de hambre. aunque parezca una contradicción, porque tenemos Biblias de sobra en nuestras casas y en la iglesia. Tenemos un montón de Biblias. Podemos elegir el tamaño, la versión, si con letra roja o no. Hay un montón de Biblias. Entonces, ¿cómo puede haber hambre de la palabra de Dios? Pero yo creo que en algún sentido estamos experimentando en las iglesias hambre de la palabra de Dios. Quizás porque no se esté predicando la verdad de la palabra de Dios. Se está predicando lo que queremos oír. Y eso no es. Eso nos va a matar de hambre. Lo que necesitamos es que nos den la palabra de Dios de verdad, aunque duela. Eso es recibir el alimento necesario. En segundo lugar, vemos su amor en que reprende a su pueblo. Como hemos visto en estos últimos meses, quizás la mayor parte del mensaje de Oseas sea un mensaje de reprensión, de qué estáis haciendo y por qué estáis pecando y por qué estáis adorando los Baales y por qué no os volvéis a mí. Todo lo que hemos visto, la mayor parte quizás sea regañina, reprensión. Pero también es amor, eso es amor. ¿Qué padre o madre no reprende a veces a su hijo, a su hija, por amor? Cuando los que sois padres tenéis que llamar la atención a vuestros hijos conforme van creciendo desde pequeños, pasando por la niñez y la adolescencia y la juventud, ¿por qué a veces tenéis que decirle, oye, eso no se hace, eso no se dice, cuidado con lo otro? Es por amor, no es por una falta de amor, es por amor. El callárnoslo sería falta de amor. Y cuando se lo decimos con amor, es amor. Y cuando Dios también lo hace, es amor. No es otra cosa. Tristemente hoy día tenemos esta mentalidad postmoderna, o no sé cómo definirla, de ver el amor y la reprensión como una total contradicción. Y no, no es así. La reprensión verdadera nace del amor. En tercer lugar, vemos el gran amor del Señor por su pueblo en que advierte a su pueblo. Otra vez, la reprensión es cuando tenemos que corregir lo que esté mal en el comportamiento de nuestros hijos, pero también les damos advertencias. Oye, hijo mío, cuidado con la droga, cuidado con, yo qué sé, cualquier problema. No hables con extraños. Estamos dándoles advertencias porque no queremos que les pase nada malo. Y el Señor también estaba aquí en Oseas advirtiéndoles de las consecuencias negativas si no le hacen caso al Señor. Y esas advertencias también nacen del amor. Todo esto es amor, lo que vemos aquí en Oseas. Está diciendo, si no cambiáis, si no me escucháis, si no os arrepentís, voy a tener que castigaros. Van a venir los asirios y van a arrasar vuestras ciudades y vuestros pueblos. Y van a matar a mucha gente y os van a llevar al exilio. Y estas advertencias son advertencias de amor con la esperanza de que se produjera un cambio en el pueblo de Dios. En cuarto lugar, vemos su gran amor en su disciplina a su pueblo. Como dice la propia Biblia, ¿qué padre o madre no disciplina por amor a sus hijos? Los hijos sin disciplina es un problema para ellos y es un problema para los demás. Y cuando los padres ponen disciplina correcta, equilibrada y amorosa a sus hijos, es una bendición. Y se crían mejores personas gracias a la disciplina buena que han recibido. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, como Padre amoroso que es también nuestro. Vemos muchos ejemplos de esta disciplina. Oseas 1 dice, versículo 4, yo castigaré a la casa de Jehú, o sea, Israel, por causa de la sangre de Jezreel, haré cesar el reino de la casa de Israel, en aquel día quebraré yo el arco. Está diciendo, os voy a tener que castigar como disciplina necesaria para vuestro bien. También 2:11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas. ¿Qué hago a fiestas, no? Parece ser el Señor aquí. Pero lo hace también para que aprendan la lección por su bien también. Y así hay muchos ejemplos de su disciplina amorosa en este libro de Oseas. Al igual que la reprensión y al igual que las advertencias, la disciplina verdadera es una manifestación de amor. En quinto lugar, vemos el gran amor del Señor por su pueblo en que perdona a su pueblo. Si hay algo que vemos aquí en Oseas es el maravilloso perdón de Dios. Cuando pensamos en todo lo que estaban haciendo, esos siete puntos acerca de su infidelidad de Israel, cuando pensamos en todo eso, pero el Señor siempre estaba dispuesto a perdonarles, como aquel padre del hijo pródigo, bienvenido a casa, hijo mío, cuánto me alegro de tenerte en casa otra vez, nada de echarle en cara, oye, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué te fuiste de casa? Pues haberte quedado con los cerdos y pasando mal, a ver si aprendes. Pero el hijo había vuelto a casa y el padre sale a correr para recibirle, para darle bienvenida. El perdón de Dios. Pensamos que es fácil para Dios perdonarnos. Pero en un sentido no le es tan fácil porque además de ser un Dios de amor, es un Dios justo y tiene que hacerlo justo. Y tiene que ser santo y mantener esa santidad. No puede simplemente hacer la vista. Bueno, no pasa nada. No he visto nada. Pero Dios no es tan fácil para Dios perdonarnos sin dejar de ser el Dios que es y ser como es. Pero Él es un Dios perdonador. Y vemos ese perdón en toda esta profecía de Oseas. A pesar de su gran infidelidad, él estaba dispuesto. Aquí es una pena que no tengamos más tiempo, pero aquí no puedo evitar leer algunas de las palabras más conmovedoras de esta profecía de Oseas. Como en Oseas 2, ¿verdad? 19 y 20. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Estas palabras no parecerían tan conmovedoras si no fuera por el hecho de que Dios está dirigiéndose a un pueblo que le está siendo infiel. Una esposa que le ha traicionado. ¿Y qué dice el Señor? Quiero renovar mi compromiso contigo. Yo sé que habéis sido infieles, me habéis traicionado, os habéis ido con los Baales. Y aún así Dios dice, yo quiero renovar mis votos de marido, te desposaré conmigo para siempre. ¡Qué maravilla! El perdón de Dios. Y luego tenemos en capítulo 11, 8 y 9, dice, ¿cómo podré abandonarte? Hay compasión, hay pasión en estas palabras del Señor. ¿Cómo podré abandonarte? O Efraín, Efraín es otro nombre para Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? Está hablando de lo de Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. Dice, sé que os merecéis que os castigue, y bien, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque os quiero. Porque me compadezco de vosotros. Porque cuando vosotros estáis mal, yo también sufro. ¿Cómo podemos entender que Dios sea un Dios que sufre? Dice que Él fue angustiado en toda su angustia. El corazón de Dios. Un corazón de amor. Un corazón que perdona a su pueblo pecador. Y así hay muchos más ejemplos en Oseas del perdón de Dios. Una de las maravillas de Oseas, de hecho. Se puede resumir Oseas diciendo, es una historia de infidelidad. La infidelidad de una esposa, Israel. Pero también es una historia de cómo el marido, en este caso Dios, el Señor, está dispuesto a perdonar a su esposa infiel, volver a recibirla en casa y en sus brazos. Es la imagen de un matrimonio aplicado al Señor y su pueblo, al Señor y nosotros. El perdón del Señor, la restauración, punto 7, punto 6. Dios iba a restaurar, aunque luego iban a venir los asirios, iban a hacer mucho daño como disciplina de Dios sobre su pueblo, pero aún en medio de ese juicio de Dios a través de los asirios, Dios les habla del día de su restauración. Está diciéndoles, os voy a castigar, pero después, hay un después, pero después del castigo os voy a restaurar. La restauración también es otra muestra, ¿verdad?, del amor del Señor por su pueblo. Esto lo vemos aquí. Aquí hay unas palabras increíbles. Oseas 1.10, lo hemos leído esta mañana, Oseas 1.10, dice, en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, no os conozco, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto es restauración. Hay un momento cuando Dios tiene que decirles, no sé quiénes sois, no os quiero conocer, no quiero saber nada de vosotros. En el lugar donde les fue dicho, no sois pueblo mío, les será dicho, ¿veis? Restauración, sois hijos del Dios viviente. Otra vez, restauración. Y bueno, lo vemos simbolizado en el perdón de Oseas, el profeta, hacia su esposa infiel, adúltera, en Oseas 3.5. Después dice, volverán, igual que volvió Gomer, la esposa infiel de Oseas, dice, volverán también, o sea, a mí, al Señor, los hijos de Israel, y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad. O sea que después del castigo, después de la disciplina, va a haber restauración. Y bueno, hay más ejemplos de esta restauración. Y finalmente vemos el amor del Señor por su pueblo en que bendice a su pueblo. Esta profecía de Oseas no solo habla de que Dios va a perdonarles, también nos habla de que Dios iba a bendecirles con todo tipo de bendiciones. Oseas 1.11, se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe, esto habla seguramente de Cristo, subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O Oseas 2, 21-22, en aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué quiere decir esto? Después de un tiempo de castigo, de disciplina, de no tener las cosechas que querían tener, dice que vendrá el día cuando otra vez yo os dé buenas cosechas y, bueno, abundancia de estas cosas tan importantes para la vida. El trigo, el aceite, la comida, etcétera, etcétera. Capítulo 6, versículo 3, dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bendiciones de Dios. ¿Y cómo termina la profecía de Oseas? Lo vimos la semana pasada. Oseas 14, 5 al 7. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Son promesas de prosperidad, son promesas de bendiciones de todo tipo sobre Israel en un contexto en el cual Israel todavía no se había arrepentido, pero Dios está dándoles estas maravillosas promesas. Si os arrepentís, si tan solamente volvéis a mí, yo estoy esperando, ansioso, para poder derramar todo tipo de bendiciones sobre vosotros. ¿Por qué no os volvéis a mí? Y todo esto es para nosotros. No tengo más tiempo, pero esta es la historia de Oseas. Es una historia de gran infidelidad de parte de Israel, de parte nuestra. Y es una historia del gran amor de Dios por su pueblo infiel. Creo que muchos de nuestros problemas con Dios, si puedo hablar así. Muchas de las preguntas y dudas que tenemos vienen de una ceguera nuestra, una doble ceguera. ¿Creemos que nosotros somos mejores de lo que somos? Es la mitad de la ceguera. Y la otra mitad es que no nos damos cuenta de lo bueno que es el Señor. O sea, que nosotros nos creemos más buenos de lo que somos. Y luego, el Señor es mucho más bueno de lo que jamás nos podamos imaginar. Pero cuando somos ciegos y no vemos esas dos cosas, es cuando nos surgen esas preguntas tan difíciles de contestar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permite Dios lo otro? Y es porque no estamos viendo lo malos que somos nosotros y lo bueno que es Él con nosotros. Me gustaría terminar esta predicación y esta serie de predicaciones en Oseas con tres grandes citas de este libro de Oseas. Una del principio del libro, otra del medio y otra del final. Oseas 1:10 dice, yo lo he citado antes, en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Si lo pensáis, es el Evangelio. Es el Evangelio, es el mensaje de Cristo. En el lugar donde se decía que nosotros no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos del Dios viviente. Oseas 6:1, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sí, el Señor nos ha tenido que disciplinar o castigar, como queramos llamarlo, pero siempre con el fin de sanarnos, curarnos, cambiarnos, para que al final salgamos como mejores hijos de Dios al final. Y la última cita es Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En estas tres citas se resume la profecía de Oseas y también el mensaje del Evangelio. Hay esperanza para los pecadores, gracias a la misericordia del Señor, gracias al Salvador, el Señor Jesucristo.